Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está con nosotros José Luis Vázquez Joe, Eduardo Ramírez en la operación técnica y está Andy Santana y Rodrigo Íñiguez aquí en las redes sociales y teléfonos. Hoy tenemos con nosotros en las entrevistas de perfil de todos los jueves a la maestra Estrella Araiza, que ella es actualmente la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que está cumpliendo, si no me equivoco, 36 años.
Así es.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, yo me acuerdo, Estrella, que te conocí en industria. O sea, digamos que inmediatamente antes de estar en, al frente del festival, estuviste en industria. ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito de eso.
7 años. Uh-huh. Yo entré primero como directora de mercado, no como directora de industria, pero tenía 7 años en el festival para ya después ser directora. Y antes de eso, pues estuve en otras cosas de distribución, empresas propias, cosas que siempre me han llamado mucho la atención y que me gustan. Y pero sí, primero directora del mercado y después directora de industria, porque decidimos en ese momento que todos los programas que estaban medio volando, ¿no?, de formación, de diferentes cosas en el festival, que se aglutinaran en industria. Uh-huh. Para tener como un control de muchas cosas, presupuestal y tal. Y sí funcionó por un rato, pero después ya, ahora nos estamos dando cuenta que cada programa tiene como su vida propia y es necesario hacer las cosas con ellos.
Y cuéntame, ¿cuál es el objetivo de industria? Que digamos que el común de los mortales o que no están muy, muy, muy empapados en el cine o que tienen que ver con el cine, la gente que solamente ve películas, pues ve industria y como que
claro,
no le queda claro,
¿qué
¿no?
Es eso, ¿no? Ajá. Se refiere a todo lo que está detrás de la realización de una película, uh-huh, ¿no? La industria cinematográfica es como todas las industrias, ¿no?, que tiene diferentes partes, diferentes etapas. Y algunas están relacionadas o ligadas con la producción, otras con el desarrollo de proyecto, otras con la postproducción, otras con la distribución. Para que a ti te llegue una película a un Cinépolis, a una pantalla en donde tú vas a ver la película, esa película tuvo que haber pasado un largo camino y por mucha gente para que la pudieras ver. Entonces, industria es... O sea, industria aglutina todo eso, uh-huh, todo lo que es fuera de la exhibición, cómo se hacen las películas. Entonces tenemos, por ejemplo, programas de formación en los que se presentan desarrollos de proyectos, ¿no?, sinopsis, ideas, se hacen como brainstorming de hay que hacer una película que tenga un personaje que sea un científico, ¿no? Entonces eso ahí es donde inicia. Y uh-huh, nosotros para eso tenemos programas como El Principio del Film, que habla acerca del desarrollo de proyecto literario, o sea, los libros que se convierten en películas, ¿no? Tenemos también un espacio para el encuentro de coproducción. Una vez que ya tienes tu proyecto en papel, lo presentas para que puedas conseguir financiamiento. Una vez que la película está filmada, la puedes poner en Guadalajara. O sea, ya la filmaste, pero no tienes cómo terminarla, porque los procesos de postproducción son muchos y caros. Entonces, nosotros tenemos este espacio para que participen las películas y ahí tenemos una gran cantidad de premios en especie, que son los procesos de finalización de las películas.
proyectos que están de alguna forma en proceso, pero que no tienen dinero para continuar, algo así.
Para continuar, no, o sea, tienen que estar en etapa de primer corte, es decir, okay, un primer armado, que puede durar hasta 3 horas, y porque cuando tú haces una película, depende de la película, a claro, veces tienes mucho material y la tienes que ir recortando.
Primer armado en cuanto a edición, por ejemplo,
en, ¿te refieres, no? Ajá, okay. Y este, y ese es el primer corte. Tenemos un espacio que estamos inaugurando desde el año pasado que se llama Episodio Cero, que es un espacio para las series de televisión. Nosotros ahorita estamos entendiendo que el cine, antes estaba muy peleado, ¿no? Cine y tele todo aparte. Tele era más en mercado, o sea, tenía hasta mercados diferentes, espacios, eventos diferentes, MIPCOM, MIPTV, todas esas eran donde se promocían, se promovían y se promocionaban las cosas de cine, y los mercados de cine, ¿no? Cannes, Berlín, era en donde se hacían todo lo que tiene que ver con unitarios. Yo siento que a partir del nacimiento de las plataformas y de las series, bueno, no yo siento, sino eso es hacia donde está cambiando toda la industria, pues ahora vemos que el cine también son series, ¿no? O sea, tienen la misma calidad cinematográfica que una, que un unitario, son los directores que están haciendo o que hicieron antes unitarios. Entonces, eso es muy interesante ver cómo se está, el cine se está transformando. Y nosotros también tenemos que cachar esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, de Episodio Cero, y por eso estamos haciendo ese espacio de Episodio Cero de para desarrollo de series, ¿no? Que yo creo que resulta, es muy interesante y cada vez se interesan más, como todas las empresas, para poder venir a escuchar lo que la gente quiere desarrollar. Entonces, bueno, pues esa es como la labor que hacemos.
Y además también hay series así de con temporada 1, 2, 3, según vayan viendo, pero también hay miniseries.
También hay miniseries.
Como Chernobyl, por ejemplo. Claro. Es un gran ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, o todos los de Murder Mystery de uh-huh, Netflix, ¿no? Como el de O.J. Simpson, uh-huh, que son miniseries, o limited series, les dicen, series limitadas, porque pues eso es la historia, eso es lo que pasó y ya está, y se hace, o sea, están siendo como muy coherentes con la verdad, y por eso es que solamente duran una cierta cantidad de capítulos, y ya. Y pero todas esas, o sea, son cine, ¿no? Claro. O sea, porque aunque, incluso las que duran mucho tiempo más, este, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no?
Si tú comparas, 10 años fueron.
Ajá, 10 años basado en una obra literaria y después medio ahí al final ya no. Y si tú comparas Game of Thrones con cualquier película, pues el nivel de producción es similar.
Claro.
¿No? Altísimo, claro, y buenísimo, y de ahí salió Jason Momoa, entonces es como...
Claro. Uh-huh. Ahora, estuviste en industria poco antes, luego antes de industria... Estuviste aquí en lo que ahora es el sistema universitario de radio, televisión y cinematografía.
Exacto.
En el área de cinematografía, cuéntanos qué hacías por ahí.
Yo estuve 11 meses, no llegué al año, en la unidad de cine, como jefa de la unidad de cine aquí en uh-huh, el sistema. Le tengo mucho cariño tanto a la unidad de cine como al sistema, porque es la segunda vez que estuve en la unidad de cine. O sea, uh-huh, antes estuve no como jefa, sino estuve de otra manera. Y lo que yo hacía era, me encargaba de todos los asuntos cinematográficos, porque si tú te acuerdas, la empresa que se tenía del Corporativo de Empresas Universitarias, que ya no se llama así, es una empresa que no se disolvió, sino que se transfirió al sistema, ¿no? Uh-huh. O sea, como todos los activos de esa empresa para beneficiar a la Universidad de Guadalajara se pasaron al sistema. Y entonces mi trabajo principalmente era, porque yo estuve en la distribuidora cuando era empresa y yo conocía todos los contratos, todos los productores, todos los materiales y tal. Entonces mi trabajo esos 11 meses era como, o sea, arreglar muy bien como lo que estaba pasando con las películas en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y sí, duré 11 meses. Yo siento, era un trabajo que era muy necesario porque cuando nosotros trabajamos en la distribuidora, ahí duré 7 años en la distribuidora, pues muchos confiaron en nosotros con sus películas terminadas, ¿no?
¿Como cuáles, por ejemplo?
Cuéntanos. Pues, por ejemplo, Juan de los Muertos, ¿no? Es una película de zombies en La Habana, cubana.
De verdad. Me digas, sí.
Cinco días sin hora, una película de la directora realizadora Mariana Chenillo. Tuvimos Morirse está en Hebreo.
Ah, esa es simpatiquísima.
Simpatiquísima. Tuvimos algunas películas mexicanas. El sello de la marca distribuidora era todas las películas latinoamericanas. Y por alguna razón tuvimos como un especial foco en Cuba. O sea, tenemos muchas películas cubanas. Tenemos todas las restauraciones de las películas de Glauber Rocha. Pues un montón, tenemos un montón de películas. Llegamos casi a tener 100 películas.
¿Y era coproducción?
No, era distribución.
Distribución.
Nosotros totalmente. Hacíamos la distribución internacional. Y okay. Para algunas películas hacíamos la distribución nacional. Entonces, por ejemplo, para Nueve Vidas de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, esa es una película que él hizo y nosotros compramos para México. Y nosotros hicimos la distribución física, o sea, la llevamos a las diferentes salas comerciales acá en México. Ahí, como éramos muy pocos en la empresa, hicimos un acuerdo de codistribución, que eso también se hace, en el que otra empresa más establecida, nos pusimos de acuerdo, yo hago esto, tú haces esto y tal, y así funcionó, y funcionó bien. Y bueno, yo en ese momento también, yo tenía como, o sea, yo entré a Latinofusión cuando tenía como 24 años. Entonces, de no saber nada y haber estado antes, mi trabajo inmediato anterior fue acá, en la unidad de cine, pero...
Después de aquí estuviste en Latinofusión.
Sí.
Antes de ser directora, luego regresé.
No,
aquí,
es que primero estuve aquí, y luego Latinofusión, y luego regresé aquí. Ajá. Y luego me fui al festival.
A la industria, okay. Y oye, Latinofusión ya no está.
No, Latinofusión es una parte que se maneja desde la unidad de cine acá en el sistema. Sí existe, o sea, yo siento que sí existe porque tienen que tener, ¿no? Por lo menos un resguardo, un acervo con relación a algunas de las películas que se contrataron en el momento en el que las explotábamos. Pero yo sé que ya no han contratado películas para distribución internacional desde hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea, entonces, no sé si haya cambiado o se haya restablecido como los objetivos, que eso siempre puede pasar. Y pues sí, era una entidad de distribución muy fuerte, en el sentido que tenía gran poder de negociación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso sigue. O sea, el poder de negociación yo creo que eso es lo que nunca se va a quitar. Pero bueno, esos 11 meses que yo estuve aquí sí tenía muchísimo que ver con ver cómo están los contratos de las películas, porque nosotros hacemos contratos de películas pero por 5 años nada más, ¿no? Y 5 años es suficiente para la explotación comercial internacional de una película. Hay empresas, o sea, Televisa hace contratos por 50 años, ¿no? O 25 años o cosas así ridículas, que realmente eso nada más es como para quedarse con la película, no es... Así no funciona la industria, o sea, la industria funciona en los primeros 5 años de explotación, es cuando más lo vas a explotar. Si tú tienes la fortuna de tener una película que sea long tail, eso quiere decir que la explotación es como un clásico instantáneo, ¿no? O sea, cuando dices, tengo una película que es un clásico instantáneo. Y eso quiere decir que la explotación va a ir en cola larga, es que va a durar mucho tiempo. Bueno, ahí...
Esas películas que no puedes dejar de ver en algún momento, ajá, pero que tienes que haberlas visto.
Exactamente.
Así, ¿no?
Uh-huh. O sea, yo me imagino, por ejemplo, Groundhog Day, el día de la marmota, ¿no? Con Bill Murray. Es una película que tiene 22 años, creo, algo así como, o más. Pero esa película ya es como de culto. Se ve todos los años, todo el tiempo, cuando la ponen en diferente, porque la han pasado de plataforma a plataforma y la gente la sigue, la gente la busca, ¿no? O The Rocky Horror Picture Show, que este año creo que cumple 50 años y la película se sigue explotando. Entonces, pero bueno, son películas raras, ese no es como el común de las películas.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a tener contacto ya directo y quedarte en el cine? ¿En qué momento?
Fíjate que justo estaba platicando esto el otro día que me estaban... no era para una entrevista ni nada, estaba platicando con un amigo que me dijo así cómo había llegado en el cine. Yo primero quería ser cantante.
¿Entonces cantas?
Sí, canto.
Mira.
Sí. Esa es de mis cosas que nadie sabe. Cuando salí de la prepa, yo quería ser cantante. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero ser cantante, siempre te lo he dicho, artista de la cantada. Siempre decía, ¿tú qué vas a ser? Artista de la cantada, ¿no? Eso era como de niña, pues. Y entonces cuando salí de la prepa me fui a estudiar al Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, licenciatura en canto y licenciatura en piano. Pude hacer dos licenciaturas, pude empezar dos licenciaturas porque yo ya había terminado la prepa. Y el programa que existe, o no sé si sigue existiendo, pero el programa en ese momento del conservatorio era que estudiabas una prepa de humanidades y una carrera de música en paralelo, ¿no? Pero bueno, yo ya tenía la prepa terminada, entonces todas las materias de prepa me las pudieron revalidar, ¿no? Y ahí ya entré a dos licenciaturas de música y estaba buscando un instrumento tercero porque no tenía suficiente tiempo. O más bien, o sea, tenía muchísimo que hacer, pero como me sentía desocupada y ansiosa, entonces quise meter cello, quise meter saxofón primero y no me dejaron porque se contrapone la educación de la voz con la educación del saxofón o algo así. Y entonces después iba a meter cello, pero nomás tuve dos clases y resulté malísima para hacer las cosas de cello, ¿no? Es una coordinación
que es una cosa tremenda.
Y entonces después tuve como un incidente que hizo que me deprimiera justo cuando estaba en Morelia y me regresé a Guadalajara y entonces me dijo mi mamá, bueno, ¿qué quieres hacer? Y le dije, no sé, no tengo idea. O sea, era como 18 años y medio y total, o sea, como total apatía. Entonces, durante ese medio año estuve como viendo carreras, hablando con amigos más grandes que ya están en la universidad, ¿no? O sea, vi diferentes
cosas. Digamos que orientación vocacional, por
decirlo.
Exacto,
orientación vocacional, pero de amistad, o sea, como iba a las fiestas del ITESO, ¿no? O sea, iba a las fiestas de la UDG y entonces platicaba de cuáles eran como las cosas. Entonces, una vez una amiga me invitó a una clase de Mario Mercury en el TEC de Monterrey, en la carrera de comunicación de periodismo. La clase era de periodismo, Mario Mercury, periodista. Y a mí me impresionó muchísimo porque es un señor que llegó oliendo a mal, ¿no? Porque acaba de llegar de un vuelo como de 36 horas desde no sé dónde y entonces se veía que había estado como en la jungla, en la selva, una cosa así. O sea, la impresión fue porque era como ver a alguien, un ser fantástico y extraordinario, ¿no? Uh-huh. Se para en la clase, en donde la clase era así de vamos a aprender a hacer una crónica, la crónica se hace así, estas son las características, eso no sé qué. En medio de la clase del salón, en el TEC, alfombrado, prende un cigarro, ¿no? En la clase se sigue fumando el cigarro y dice, y entonces yo les quiero decir, porque aparte tiene un acento argentino que no puedo replicar, ¿no? Y dice, yo les digo que no vayan a los lugares a los que van siempre, vayan al centro, encuentren cosas, busquen cosas, ¿no? Y eso es, o sea, de tener yo un momento en el que estaba como entre depresión y buenas noches, pues me sorprendió.
Surge
muchísimo.
La chispa.
Sí, cabrón. Y yo dije, claro, yo quiero ser periodista. ¿No? No. O sea, entonces, bueno, por esa razón, por esa clase y eso, como eso es la memoria de lo que tengo, entré a comunicación, al TEC, ¿no? Entré al TEC porque me daban una beca, porque había tenido beca desde la prepa y entonces ya entré ahí. Y empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar me di rápidamente cuenta que yo no servía para periodismo, ¿no? O sea, todo el tiempo tenía opiniones súper fuertes, encontradas, en ese momento lo que era el periodismo no funcionaba. Pero ahí también tuve un novio que me enseñó el cine, ¿no? Entonces él me decía, no, es que acabo de comprar una película de un director que se llama Truffaut y es 400 golpes y no sé qué, y me encantaba, ¿no? Me encantaba ver cine, hablar de cine, todo el tiempo nuestras discusiones eran de cine, estaba el festival, era muestra en ese momento, y veníamos a la muestra y comprábamos los cinebonos y nos íbamos antes a las funciones para apartar lugares y teníamos...
Era apasionado.
Era apasionado,
cine, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿No? Y que yo ahora lo veo en chicos que eran que son como yo. O sea, que ahora me escriben, ¿no? O sea, me escriben por Twitter y me dicen, lo que pasa es que yo soy estudiando en ingeniería, pero para mí el cine es lo más... Entonces yo eso, pues sí, me reflejo muchísimo. Uh-huh. Y ya, y entonces ahí es en donde me...
Te enganchas.
Me engancho en el cine. Y yo no entendía, o sea, yo no sabía antes de estar en el festival, porque hice servicio social en el festival de Guadalajara, para mí y para todos mis compañeros, o sea, los puestos que ven el cine era ser director, ser guionista o ser fotógrafo, ¿no? Era como, eso era lo único que existía para el imaginario del cine, ¿no? Y entonces, a mí guionista me gustaba, escribí, por ejemplo, en la universidad los cortometrajes que se filmaron en mi año de generación, porque filmamos en 16 milímetros, entonces era como muy, pues era muy emocionante.
Era todo. Lo de entonces, ¿no? Sí, los claro. 16 uh-huh. era la onda. Claro. Ahora ya no hay 16, por cierto.
No, yo creo que sí, fíjate.
Queda algo, no
yo
sé.
Siento que sí, y creo que es bueno que sigan haciendo ejercicios en 16 milímetros, uh-huh. pues porque les enseña lo fútil que es el cine. Uh-huh. ¿No?
O sea, de hecho, fíjate, bueno, recordando ahora, pues Guillermo del Toro lo primero que hizo fue en Super 8, o sea, que era sí, claro. lo de antes del 16, ¿no?
Sí, claro.
Fueron sus pininos.
Porque esas eran las cámaras ajá. más accesibles para familias.
Sí,
¿no? Las de Super 8. Sí, sí, claro. Y bueno, y ya, no. nada, me dediqué a, o sea, yo, y fíjate, y si lo veo en retrospectiva desde la prepa, cuando nos juntábamos mis amigos, hacíamos video, y yo siempre los producía, pero yo no sabía que eso era el puesto de la productora, o sea, yo conseguía todo y tal, y hacíamos no sé qué, y después el efecto especial y no sé qué, y entonces siempre me ha gustado, pero nunca le había puesto nombre que era cine, o sea, no era como producción, y también un poco de la carrera de comunicación, yo empecé a trabajar con amigos del ITESO y tal, a hacer publicidad. Entonces, cuando ya estaba como a 2 o 4 semestres de terminar la carrera, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo ya sé qué quiero hacer. O sea, la verdad es que yo más bien me saldría de la universidad y ya no estudiaría. Y mi mamá, ¿estás? ¿Me deja? Obvio sí vas a... Obvio vas a terminar, obvio vas a hacer todo lo que tienes que hacer, vas a estudiar eso y vas a estudiar una maestría y todo, así.
¿Y qué pasó?
No, pues yo toda asustadilla, sí, obviamente sí terminé la carrera, me recibí y todo, así. Y no hice una maestría como tal, pero sí hice bastantes posgrados. Uh-huh. Empecé a estudiar la maestría en la UDG el año pasado de cine. Me fue fatal porque no consideré muchos tiempos, tengo que arreglar ese tema. Uh-huh. Y ya, pues, a partir de que me entró el gusanito del cine, hice servicio social en el festival acá en Guadalajara, justo hice servicio social en la parte de mercado, y ahí se me abrió la cabeza con relación a existen otros puestos, ¿no? O sea, no es solo guionismo, no es solo foto, no es solo dirección. Entonces conocí distribuidores, exhibidores, productores, pues personas que me, o sea, responsables de arte, responsables de props, o sea, conocí muchísimas cosas y también trabajando, porque creo que cuando trabajas es como cuando más conoces como las partes, ¿no?, del trabajo. Y ahí hubo un momento en el que yo dije, no sé qué quiero hacer, o sea, no sé si quiero ser productora, no sé si quiero ser guionista. No sé por qué directora nunca estuvo como en mi radar, y eso está raro, así creo que era como, no lo sé, pero sabía que tenía que ver algo que tuviera que ver con cine.
¿Y has producido películas?
Y he producido películas, sí.
Platícanos.
Bueno, tengo créditos de producción en películas porque, por ejemplo, otra vez produje un documental que se llama 9 meses, 9 días, de un amigo que se llama Oscar Ramírez, que de hecho ahora él vive acá en Guadalajara. Él es productor, pero en este caso él se dedica, yo hice la producción y él hizo la película, y nos ganamos un fondo holandés para poder hacer esa película, el Jan Bregman Fund. Esto te estoy hablando de historia antigua hace muchísimo. Y esa producción, pues es un documental que habla acerca de los náufragos. ¿Te acuerdas de los náufragos de San Blas? Uh-huh. De Nayarit. Ah, bueno, pues es de ellos. Uh-huh. Y es acerca de la historia que, o sea, realmente no se trata acerca de ellos, sino de lo que los rodea, ¿no? Porque a partir de que se suelta la historia y aparecen estos en las islas Majuro, ¿no? Pues se regresan y se vuelven súper famosos en todo el mundo. Y entonces hay un gringo que los quiere contratar para llevar la historia a la pantalla, pero ese señor era un agente literario, no tenía nada, no tenía idea de cómo hacer películas ni de nada. Entonces, pero él les dijo que les iba a dar quién sabe cuánto dinero, o sea, no sé, muchas cosas que les pasaron, ¿no? Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque, o sea, sí fue una situación del destino que ellos se perdieran. También había muchísimos rumores de que ellos trabajaban para el narco, totalmente posible, no lo sé. Y todo lo que se conjunta con relación a las demás historias, porque hay muchas personas que se involucran, ¿no?, dentro de la historia. Entonces, bueno, de eso se trata ese documental. Ese es un crédito que tengo como productora. ¿Qué otros créditos tengo como productora? Bueno, ahorita estoy produciendo la parte mexicana de la película Guillermo, ¿no? La de Pinocho. La de Pinocho. Y que es una cosa completamente diferente porque... que nunca había hecho y no sabía cómo enfrentarlo porque es stop motion y yo no tengo ni idea de eso. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Pero sí, está difícil y está padre.
No le sacas.
No, o sea, de hecho sí, como todos los retos que se han presentado a partir de que empezamos una relación con Guillermo, uh-huh, ¿no? Pues eso, no le saco, ¿no?
Oye, y hablando de Guillermo del Toro, para terminar este primer bloque antes del corte, ya como directora tú te encargaste de En Casa con Mis Monstruos.
Sí.
Entonces, de pronto pues uno va a ver la exposición, va y ya, ¿no? Pero ¿qué hubo detrás para hacer? Cuéntanos la historia de cómo se fue gestando esta idea para llegar a lo que maravillosamente tuvimos oportunidad de ver y apreciar.
Pues mira, yo vi la exposición de Guillermo porque fui con Iván Trujillo, el director anterior del festival. Fuimos a Los Ángeles y la exposición estaba en Los Ángeles. Justo pues, antes de que iba a abrir la exposición, en 2016, en LACMA, nosotros pudimos ver a Guillermo. Fuimos a una firma de libros que tenían. Entonces vimos a Guillermo y entonces Guillermo nos dijo, quédense a la exposición. Les va a encantar, está padrísima, quédense, ¿no? Y yo, pero claro, así, ¿dónde hay que firmar? ¿A quién hay que...? Y entonces, y en ese momento Iván, que era el director del festival, dijo, no, nos tenemos que regresar. Entonces, eso fue un viernes, y el sábado, que era la inauguración de la exposición, y que Guillermo nos había dado los, o sea, nos decía, no, les doy los boletos ahorita. Iván dijo que no.
¿Y luego?
Y entonces, pues, obviamente Guillermo dejó de contestar correos durante... un año, o sea, ya no, ¿por qué no? Pues, o sea, como
pues
que
es una,
se,
como una
se,
cierta ofensa de alguna forma, ¿no?
Sí, se ofendió muy cabrón. Entonces después, cuando él en 2018 pues, tiene La Forma del Agua y nos damos cuenta que la película va a inaugurar el Festival de Sitges y nosotros somos amigos de Sitges y tal, ¿no? Tenemos como varias colaboraciones. Entonces Iván me dice, tienes que ir y tienes que decirle que necesitamos traer la exposición a Guadalajara. Y yo le digo, ay, no, está súper fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor me dices, ve a la luna y ya no hay pedo, ¿no? Y ajá. Y me dijo, no, tú encontrarás la manera, ¿no? O sea, y me mandó. Y fui, o sea, yo tenía que estar en Europa porque teníamos en ese momento al invitado de honor Cataluña. Y entonces yo tenía que estar en Cataluña y por eso también no estuvo mal que yo fuera a Sitges. Y justo en Sitges, en la inauguración, cuando su película inaugural estuvo, o sea, la Forma del Agua inauguró Sitges. Y yo estaba afuera, me salí al bar. Y estando en el bar me lo encontré y le dije, yo trabajo en Guadalajara, trabajo para Iván, trabajo para Raúl. Y vengo aquí para decirte que queremos muchísimo llevar la exposición de los monstruos a Guadalajara, ¿no? Y me dijo, ay, no, güey, o sea, yo los invité. Me dice, tú estabas, ¿no?, con Iván. Y yo, o sea, eso.
No, era otra.
Y le digo, no, yo sí estaba y yo sí me quería quedar. O sea, pero bueno, para que veas que habían caído en el error, me mandaron hasta acá, desde Guadalajara hasta acá, para ponerte mi carita de pendeja, que es muy linda, mira, ¿no? Para llevarnos los monstruos a México, ¿no? Y el otro ya se cagó de la risa y así fue como, ja, 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 no sé qué, y ya. Y cotorreamos, ¿no? Y tal. Y entonces yo ahí, o sea, como que le cayó en gracia y entonces ahí él me dijo, bueno, nos vemos al rato, nos vemos en la fiesta, no sé qué, y ahí platicamos más, ¿no? O sea, porque ya se tiene que ir y tal. Y yo sí. En la fiesta lo veo, entonces, pero antes le escribo a Raúl y le digo, ya hablé con Guillermo, ya le dije, y entonces Raúl me contesta, me dice, dile que el número que yo tengo no lo he podido marcar, ¿qué onda?, ¿no? O sea, como que que me llame, ¿no? O sea, que me llame para ponernos de acuerdo, no sé qué, dale mi teléfono y tal, y ya. Y entonces ya nos vimos en la fiesta y entonces le di mi celular y le digo, mira, Raúl me contestó esto, no sé qué, y ya. Y le dio, o sea, en ese momento Guillermo agarró mi teléfono y le puso su teléfono a Raúl en el teléfono y ya, se pusieron en contacto otra vez.
Y se logró, pero después, ya para cuando fue el sí, uh-huh, implicó muchas cosas, ¿no? Que hablaremos después del corte.
Sí, sí, sí.
33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75. Está con nosotros la maestra Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que está por comenzar ahora en octubre. De esto vamos a platicar. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos por el ojo de la cerradura platicando con Estrella Araiza. Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75. Y bueno, como todo y todos, pues el Festival de Cine pues no ha sido una excepción de todo lo que tuvo que afectarse en la pandemia, ¿no? Al extremo de que, no sé si es desde el año pasado o antes, se tuvo que cambiar de fechas, de marzo a octubre. Fue desde el año, desde el año 2020, pasado, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque en marzo, si tú te acuerdas, el día inicial oficial del encierro, por lo menos en Jalisco, fue el 20 de marzo. Uh-huh. Y esa era la fecha que iba a empezar el festival de Guadalajara.
El mundo
de,
encima, ¿no?
Sí. Uh-huh. No, horrible. No, sí, pero sí, horrible. Y yo trataba que no me afectara porque estaba en ese momento con 8 meses de embarazo de mi hija, así de Lucía, y entonces me decía, no, pues es que a lo mejor sí lo vamos a cancelar. No, pues es que no, es que a lo mejor sí. No, es que no, horrible.
Pues sobre todo porque eran los inicios y nadie sabíamos bien qué hacer, qué iba a pasar, porque al principio pues eran 15 días y ya, y no. No fueron 15 días, ya llevamos año y medio, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, ahora este festival va a ser, ¿en qué fechas?
Del 1 al 9 de octubre.
Del 1 al 9 uh-huh, de octubre.
Ya, en 20 días.
Es Guatemala país invitado.
Sí.
¿Qué los mueve para invitar a Guatemala como país invitado? Un poco pensando y hablando de Latinoamérica, que no es precisamente una industria fuerte, cinematográficamente hablando, comparada con Argentina o Brasil, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, pero está muy latente.
Sí.
Nosotros tenemos y hemos visto que en los últimos años directores como Jairo Bustamante, como Kenneth Mueller, como y mujeres, ¿no?, documentalistas, la están rompiendo y ellos y, o sea, están que nacieron en Guatemala y se van a otros lugares, ¿no? Así a filmar, a producir, a hacer películas y tal, pero regresan a Guatemala siempre como a la raíz. Nosotros, el patronato, no podría decir que yo tome la decisión con relación a eso, sino que es un
consenso
del Consejo Directivo del Patronato. Y platicamos muchísimo porque tenemos una gran relación con muchos cineastas guatemaltecos, ¿no? Empezando por Jairo Bustamante. Entonces, por ejemplo, Jairo, La Llorona, que es su última película, se posprodujo acá. Y después él me dijo, oye, necesito verla en grande. Entonces la vio en la sala Guillermo del Toro. O sea, es como una relación que tiene muchísimo más que ver con la funcionalidad del cine y la funcionalidad de terminar una película. Y nosotros encantados de que vengan cineastas a terminar películas acá, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque esa relación justo nos hizo darnos cuenta que había más cineastas guatemaltecos, que tenemos una gran relación con los guatemaltecos y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Porque es nuestro país vecino. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, por eso se tomó la decisión. y a partir de eso hemos hecho, porque también...
Pero hay, o sea, yo decía, no es una industria fuerte, pero no quiere decir que no tenga cine.
Claro.
Al contrario.
Sí,
¿no?
ponle que tiene menos películas, ¿no? Obviamente que Argentina, obviamente que Brasil es enorme. Y lo que, o sea, lo que ahorita les está haciendo falta tiene que ver con la legislación. O sea, no hay una ley de cine en Guatemala. Pero sí hay una sociedad organizada que es lo que se necesita para llevar la legislación. Entonces, de eso también se va a hablar durante el festival, ¿no? O sea, vamos a tener algunos espacios en donde se hable acerca de cómo va la legislación, no solamente en Guatemala, pero en Centroamérica, uh-huh. de cuáles han sido los avances, cuáles han sido los retrasos. Porque, por ejemplo, en Panamá es bastante notorio que de repente llega un gobierno. Panamá tiene gobiernos de oposición todo el tiempo. O sea, gana uno y luego gana el tercero y luego gana el quinto y luego gana el uno y luego gana y así, ¿no? Entonces no hay continuidad. Uh-huh. Y eso se nota porque, por ejemplo, hubo un gobierno en el que apoyó muchísimo el cine, trajo muchísimas cosas para hacer cine, se incentivó el festival, se incentivaron espacios de coproducción, se incentivaron películas, incluso extranjeras para con desarrollo de proyecto y locales con producción, hasta como por $500,000, o sea, real apoyo para el cine, y después cambió el gobierno y se dejó de hacer todo, ¿no? Excepto el festival, que el festival siempre ha tenido como una continuidad.
¿En Guatemala hay festival?
Sí, sí. En festival hay un par de festivales y pero sí tienen sus festivales y sí hacen como estas muestras. También ellos en algún momento, los guatemaltecos estuvieron muy ligados a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Entonces hay muchos que se han ligado ahí y después pues tienes cineastas como Jairo, ¿no? O sea, que hace películas y que estuvo en el shortlist en los Golden Globes, ¿no? Entonces eso le da un foco mundial a todas las personas y a todas las películas y pues eso.
Mueve el foco, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, ¿va a haber un ciclo de cine guatemalteco, entonces, en este sentido, en el festival?
Va a haber dos.
Dos,
ajá. Okay. Uno de cine histórico y otro de cine contemporáneo, como se hace con todos los invitados.
Cada año.
Países invitados o invitados de honor, se hacen las dos. A menos de que la cinematografía como del país no dé para una muestra de cine histórico, que eso también puede ser, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer Paraguay, invitado de honor, que claro que estaría padrísimo porque las películas recientes, ¿no? La caja, siete cajas, la caja no es venezolana, pero siete cajas, que es una gran película. Entonces sí podríamos tener una muestra de cine contemporáneo, pero histórico creo que serían las menos películas. Uh-huh. Y no lo sé, o sea, tendríamos que revisar como cada uno de los países, pero esa es la idea, o sea, podernos acercar al país desde su cine histórico y podernos acercar al país desde lo que están haciendo ahorita.
Claro. Ahora, la pandemia afectó él y los festivales, pero también afectó las filmaciones, ¿no? Hay series que pospusieron sus temporadas por la pandemia. En este caso, ¿se hizo menos cine por la pandemia? Yo estoy
fíjate
un poco
que sí,
out de esto.
En los primeros 3 meses, ajá, se cerraron filmaciones, se cancelaron proyectos. Sí hubo muchos proyectos que se cancelaron y fue grave que se cancelaran. Pero después se retomó, ¿eh? O sea, los primeros espacios que hicieron protocolos funcionales para seguir trabajando durante pandemia fueron los de cine. Entonces ellos tenían, o sea, por ejemplo, Netflix, aparte de que hizo un fondo especial, hacían pruebas PCR un día sí y un día no para todos los espacios de filmaciones. Se redujeron los grupos, pero nunca dejaron de filmar. O sea, se dieron cuenta con esos 3 meses que si ellos dejaban de filmar, entonces no iban a poder llenar como la cuota de las cosas que necesitaban para el siguiente año y para el siguiente año. Y tú tienes que pensar que cuando la gráfica, ¿no?, de los abonados de Netflix ya estaba a lo mejor estable, pero de manera horizontal, llega la pandemia y eso sube muchísimo. Uh-huh. O sea, tuvieron muchísimos más. Entonces dijeron, si tenemos nuevos clientes, no podemos dejar de ofrecerles contenido nuevo. Uh-huh. ¿No? Y eso, hicieron todo lo necesario para seguir filmando. Creo que lo que sí se cargó fue el sistema de cine independiente.
Uh-huh. Y ahora, de lo que puedas hablar previo a la rueda de prensa que está por programarse de este nuevo festival número 36, por ejemplo, adelantar alguno de los invitados especiales, algo del Talent Campus, si quieres comentar algo por mencionar.
Bueno,
algo.
No, sí me gustaría, o sea, por ejemplo, ahí tuvimos este año grandes cambios, ¿no? Desafortunadamente perdimos a una compañera del festival y fue muy duro, fue un golpe como súper duro para nosotros. Pero eso como que incentivó a que entraran nuevas personas. Casi todo el equipo de industria este año es nuevo. Entonces, me gustaría en este momento platicar de las personas que llevan los programas, ¿no?
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, Lorena Padilla, que ella es una directora, que de hecho va a tener su película para finalizarla en Guadalajara Construye, pero no la va a representar ella, porque ahora ella es la responsable de todo lo de Talents. Entonces, Lorena va a presentar todo el programa de Talents. Lo está haciendo en colaboración con la Berlinale y creo que tiene una visión muy refrescada de lo que es Talents y de lo que va a hacer para esta edición. ¿Por qué refrescada? Porque ella fue Talents.
¿Y quién viene?
¿Eh?
¿Quién viene al Talents?
¿Se puede saber? Pues vienen muchos. No, ni me lo sé.
Alguno.
Ni me lo sé, Julieta. Creo que viene Julia Solomonov, por ejemplo.
Okay.
No estoy segura, ¿ves? Ni estoy con ese sistema.
Yo me acuerdo que, yo recuerdo, por ejemplo, que llegó a venir William Dafoe, por mencionarte a alguien, ¿no?
Uh-huh.
Actores.
Pero al Talents, no.
No fue al Talents, ¿verdad? Sí, es cierto. Confundo.
Vino al festival.
Vino al festival, pero estuvo en el Talents.
Ah, claro.
Ese es el punto.
Es que
sí, claro.
Esa es una de las cosas que nosotros hacemos con el programa de Talents. O sea, todos los invitados especiales tienen cabida y tienen espacio en Talents.
Uh-huh.
Porque obviamente son todas las disciplinas cinematográficas. Entonces, por ejemplo, Elsa Aguirre, que ya está más que anunciada como homenajeada nacional, por supuesto que queremos que encuentre un espacio para que platique con los talents. Y esa plática muy probablemente se va a convertir en una plática que sea como mucho más abierta, ¿no?
Elsa Aguirre la homenajeada, entonces.
Claro.
Ok. Uh-huh.
Pero eso ya está anunciado.
Sí, sí, sí.
Ajá. Y pues sí, eso es lo que hacemos con cada uno de los espacios, porque lo que nosotros tenemos que hacer es alimentar los espacios con todos los invitados.
También está DocuLab.
También está DocuLab. DocuLab es un espacio de perfeccionamiento de documentales. Nos dimos cuenta que siempre en los programas anteriores, o sea, Guadalajara Construye, que es nuestro programa de finalización de películas, los Works in Progress, siempre tenemos 7 películas y dejábamos un espacio para que una película fuera documental. Pero entonces quienes decidían son los dueños de las empresas que daban los premios de finalización. Entonces el documental les encantaba, pero nunca le daban premio. Nunca lo premiaban.
Uh-huh.
Entonces pues nos dimos cuenta que necesitamos hacer un espacio específico de documental con sus premios propios para que no
sea... ¿Está estigmatizado o ahora quizá menos el documental como género cinematográfico, ¿no? Creo que ayudó mucho a quitarle ese estigma.
Desmitificarlo
Juan Carlos Rulfo, ¿no?
Yo no sé si
poco,
Juan Carlos
no sé.
Rulfo. Fíjate que el otro día estaba platicando con un chico que es justo responsable de documentales en Netflix. Y entonces, a partir de la pandemia, de los géneros más consumidos en las plataformas, son los documentales.
Uh-huh.
¿No? Y eso es por todos estos nuevos, ni son nuevos, o sea, son más años que el año del caldo. Pero todo este espacio que tienen como de true crime, ¿no? Como de todas las historias de asesinatos y de misterio que se da, que son documentales, que son historias documentales, pero que después no se resuelven, o sea, no llegan a nada, pero dan un seguimiento exhaustivo como Carmel. Uh-huh. No sé si viste ese documental en Netflix.
No.
Es acerca de una mujer que se llama María Marta, que la matan en una como colonia súper rica en Argentina, en las afueras de Argentina. Y entonces esta mujer, es el caso en Argentina fue muy mediatizado, ¿no? Pero muy mediatizado. Entonces todo el tiempo había como de no, fue el esposo, no, fue el vecino, no, fue no sé quién, fue no sé qué. Y ya encontraron a uno, ya agarraron a otro, pero ya lo soltaron porque no había pruebas, pero entonces la prueba. Y entonces había un balazo y entonces el... No, es una cosa que te lleva así... horas y horas y horas, y dura un montón, ¿no?
Uh-huh.
Y ese fue un rompimiento. Muchísima gente lo vio, millones, o sea, lo vieron.
Sí.
Entonces, pues sí, el documental también es eso.
Claro. Ahora, este festival del 1 al 9 de octubre, ¿es 100% presencial o en este
no,
aspecto
es híbrido,
cómo se llama?
Es híbrido. Híbrido. Ajá, okay. Lo vamos a hacer híbrido porque nosotros no podemos negar las cosas que hay personas que todavía no pueden salir de su casa, ¿no? Estamos claros en eso. Yo siento que, de hecho, eso es una de las partes que se va a quedar para la posteridad, o sea, como la opción. Pero nosotros sí tuvimos muchísimas conversaciones con relación a lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo es incitar a lo presencial. Incitar a lo presencial no porque no queramos, no creamos en la pandemia, ni creamos, obviamente creemos COVID, hemos perdido personas por COVID, ¿no? O sea, pero sí tiene que ver con la experiencia colectiva del cine y lo que eso da a tu vida.
La experiencia, ¿no?, cinematográfica,
la experiencia,
¿no?,
cinematográfica.
Entonces, me imagino que van a estar, ¿en qué salas, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las sedes para la proyección
vamos
de las películas?
Vamos a tener, bueno, las sedes de la Cineteca, uh-huh, ¿no? O sea, la sala y el monitor, la 2,
con sana distancia y todo este eso.
Sí, ¿no? O sea, fíjate que había como muchísimas dudas porque justo los días anteriores en Twitter había como una situación en la que se habían incrementado los aforos en diferentes salas, ¿no? O sea, como hacia el 100. Incluso acá en Guadalajara se pueden tener hasta el 75%, pero nosotros vamos a ir al 50, ¿no? No vamos a meter más que eso. Y yo creo que está bien. O sea, claro, yo creo que ese es un proceso, ¿no? O sea, obviamente hay presión de todos lados, así, presión para que sean más personas las que puedan entrar a las salas. Pero creo que ahorita está bien que nosotros todavía tengamos como sana distancia entre muchísimos, el uso de cubrebocas, todas nuestras reglas y protocolos de COVID, todos los vamos a mantener. Uh-huh. Y vamos a estar en aforo al 50%.
Entonces tenemos Cineteca, tenemos Cineforo, supongo,
sí,
que
sí,
también.
Sí.
¿Sania ya no? ¿O
sí, Sania sí.
Sigue Sania, uh-huh, también lo que sería Cinemex, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto en cuanto a las sedes, los premios, continúa el premio Mezcal, los Mayagüel, cuéntanos un poquito también de las distintas secciones, ¿no?
Claro, vamos a seguir con todos los premios como todos los años, mejor película iberoamericana, mejor película mexicana, el premio Mezcal, y la que hemos hecho, va a ser el tercer año, es la competencia de animación, que va a ser mejor película animada. Este es un premio internacional, que ese es como el diferencial. Antes todas las secciones de animación era como para corto mexicano animado y ese era el premio Rigo Mora. Ahora el premio Rigo Mora es internacional y tanto largos como cortos son de todos lados, ¿no? Uh-huh. También tenemos la selección de cortometraje, tenemos cortometraje documental. O sea, esas son como las diferentes secciones. Y pues sí, seguimos con los mismos premios.
Uh-huh. Y ya están decididas también qué películas, etcétera, etcétera.
Claro, siempre se van agregando.
Y se ¿no? hizo, obviamente, pues bastante cine en México también, ¿no?
Sí, claro. La competencia Mezcal, obviamente por los recortes que nosotros hemos tenido que hacer presupuestales, este año vienen menos películas. Y eso no es ninguna sorpresa ni nada, porque pues ya anunciamos todas las competencias, ¿no? Uh-huh. Pero sí te puedo hacer un comparativo que a lo mejor puede sorprender. Nosotros en la competencia Mezcal hemos llegado a tener hasta 21 largometrajes. Hasta 21, sí, o sea, ese es el máximo de películas compitiendo. Son muchísimas películas. Ahora vamos a tener 11, ¿no? O sea, eso.
Casi la mitad.
Casi la mitad. ¿Por qué? Porque claro que cada película, nosotros tenemos que hacer cosas con cada una de las películas, tenemos que invitar personas que vengan a representar la película, tenemos que pagarles para que vengan a, o sea, pagarles los vuelos, pagarles los hospedajes, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Entonces, obviamente, nosotros lo primero que tuvimos que hacer es como recortar la cantidad de películas. Y eso es triste.
Y es cuestión presupuestal, no cuestión de que haya habido menos cine.
No, al revés, hubo mucho más cine. Uh-huh. ¿No? Hay muchas personas que no quisieron estrenar sus películas en año de pandemia porque sabían que las películas en año de pandemia iban a estar, pues iban a estar limitadas, que sí pasó con muchas de las películas que sí se estrenaron. Es todo un rollo, pero, por ejemplo, yo siento que está cambiando la manera en la que estamos percibiendo los estrenos digitales, ¿no? Y eso está muy bien, porque a lo mejor aún así sí les podemos dar espacio en salas después. Pero antes, o sea, yo te puedo decir, hace 5 años, era si tu película está en internet, ya se murió, ¿no? O sea, ya nadie te la va a poner en una sala, ya nadie te la va a comprar para una tele, ya nadie la va a querer distribuir en ningún lado. O sea, era realmente catastrófico. Y ahorita, pues eso se está rápidamente convirtiendo en la primera ventana, ¿no?
Por ejemplo, las cadenas de cines ya tienen sus plataformas, ¿no? También, por ejemplo.
Claro.
Y te dan la opción de verlo en casa. Entonces,
sí, no, porque los derechos es un derecho diferente, pero ellos promocionan eso, ¿no? O sea, promocionan eso como para que digas, mira, no perdiste nada con no poder ir al cine. Lo puedes ver acá 10 días después, ¿no? O 21 días después.
O porque, un mes después.
O un mes después, claro. ¿No? Y eso está bien. O sea, yo creo que ahorita ya tenemos tantas opciones en todos lados y que la inmediatez es importante para todos, pero que preciso porque ya hay como, ya puedes, o sea, yo ya me puedo esperar a ver algo que iba a estar en Disney y que no estuvo en salas y tal, pero ya ves que hay como el Premier Access en Disney para que pagues quién sabe cuánto más y puedes tener la película como inmediatamente en ese momento, ¿no? Yo ya me puedo esperar un mes, ¿no?
Estaría bien que el festival tuviera su plataforma, ¿no? Para ver películas también.
Justo, eso no,
en un futurito.
No lo han dicho mucho, pero es una situación en la que yo soy mucho de la idea que zapatero a tus zapatos, ¿no? Y entonces, el nosotros tratar de crear un espacio virtual que no va a estar bien representado, que no va a tener las películas de calidad que nosotros queremos que estén, ¿no? Me parece que hacerlo mal es hacerlo mal. Y más porque ahorita tienes muchísimas opciones.
Claro. Oye, ¿con qué película se va a estrenar? ¿Se puede saber todavía, no?
Todavía no sabemos.
¿Con qué la película abre? Ahora, estas fechas también, recuerdo, son cercanas al FIC in LA. Después,
sí.
¿Qué me cuentas de
sí, FIC in LA el año pasado cambió el nombre.
Tú también estuviste al frente, ¿no?
Ajá, estuve al frente. Ahora ya no lo estoy dirigiendo yo.
Sí.
Lo dirige Jimeno Urrutia. Cambió el nombre el año pasado. Ya no es FIC in LA, ahora se llama GLAF. Guadalajara Film Festival, ¿no? Que sí, creo que está muy bien.
Sí.
Y quedó muy bien el acrónimo también. Va a ser en noviembre.
En noviembre.
Ajá, vamos a tenerlo en noviembre.
Y siempre se va a este festival a Estados Unidos, los ganadores o
sí,
los más exitosos en el festival de aquí, ¿no?
Exacto.
O sea, están conectados.
Sí, están conectados. Uh-huh. Es el mismo equipo de programación, el que programa ambos festivales, y que obviamente vemos y atendemos, como son dos públicos diferentes, vemos qué son las cosas que sí se pueden poner y qué son las cosas que tenemos que innovar o poner cosas diferentes allá. Siempre hay cosas diferentes, ¿no? Pero como es el mismo equipo de programación, pues es la misma voz programática, digamos.
Claro. ¿Y cómo deciden qué películas sí, qué películas no?
Uy, esas son unas peleas padrísimas. Pues decido, fíjate que hay un equipo de programación.
O comité de selección, digamos.
Sí, pero el equipo de cada sección tiene su comité de selección.
Sí.
El comité de selección ve exhaustivamente como todas las películas que entran por convocatoria y las que nosotros buscamos, porque también esa es otra parte importante de programar, buscar las películas. Y a partir de ahí se decide, y se decide en un sistema de reunión, ¿no? En la que se ponen como las películas. O sea, pasan varios filtros. Los primeros filtros es sí, no o posible, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si una película tiene, nosotros que en este momento tenemos 10 lugares, ¿no? Ponle 5 para documental y 5 para ficción. Entonces, bueno, de esas 5 documentales, y teníamos 130 documentales, ¿no? Entonces, en la primera criba era
130.
Sí, no. 130, ajá. Sí. Sí, no o posible. Entonces, tuvimos que había 50 o 60 con no, ¿no? 30 con posible y como 25 con sí, ¿no? Entonces, primero nos enfocábamos en las de sí. Entonces, el mismo comité, porque no todos ven las mismas películas. Entonces, es ya de esas 25 que sí pasaron y que sí fueron conscientes de decir que sí, se hace como otro espacio como de visualización, se vuelven a discutir, se tiene otra reunión. Los posibles también se quedan como muchas veces cuando, depende del año, si fue un buen año, pero es que este año hubo muchas más películas, ¿no?
Increíble.
Entonces, muchísimas películas sí pasaron al sí, todas las que estaban posible se quedaron como posible y eran muchos menos lugares. Entonces, sí, así es como se elige y cada elección es como, cada sección tiene peleas.
Oye, y bueno, en el mezcal, nada más aclarando, por ejemplo, compiten igual ficción que documental, ¿no?
Sí.
O sea, no,
sí,
no están separados como género.
no están separados como género.
Y han ganado documentales, eso es lo
y han ganado
lo
documentales,
¿no?,
para la mejor película mexicana. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Pues es que sí, el cine mexicano se divide en dos, pero sí hemos sido como bastante parejos.
Ya ves que ya nos vamos. Oye, mira, no nos acostó la hora, así que volverás.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, maestra Estrella Araiza, por acompañarnos, directora ahora del Festival Internacional de Cine. Muchos años más, ya sin pandemia, para que puedas estar ya en grande, ¿no?
Sí.
Sin limitaciones, digamos.
Sin limitantes, sí.
Gracias a Angélica Hernández por su apoyo. Gracias a José Luis Vázquez, yo, Eduardo Ramírez en la consola. Rodrigo Íñiguez en redes sociales con Andy Santana. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos mañana a las 11, hilando fino con Alicia Calderón. No se lo pierdan y hasta la próxima lunes a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.